tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos muy contentos de que se unan en esta versión en vivo que estamos tratando de establecer durante esta temporada. Y bueno, pues vamos a revisar lo que acaba de pasar apenas el fin de semana y, por supuesto, lo que se avecina, porque bueno, se trata como de la consecución de las competencias llamadas clásicas de las Ardenas, aunque digamos que geográficamente la primera no pertenece a ese sector, pues digamos geográfico y cultural, sí forma parte pues como de un encadenado, y queremos obviamente tocar el tema de hombres y mujeres que se ha llevado a cabo en estos últimos días y pues otros tópicos que creo que van al caso también en estos resultados. Desde Connecticut, donde estamos nosotros establecidos, mandamos como siempre un saludo muy especial para Marisol Toro, que está llevando los controles de esta transmisión. ¿Cómo estás, Mari?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para los que nos ven en vivo y nos escucharán después también en nuestro podcast de Pendiente Máxima en las diferentes plataformas. Pues un gusto nuevamente conectarnos y más para hablar de las clásicas, de los monumentos que siguen pues dándonos emociones y que todavía nos queda por delante muchísimo que ver durante miércoles y domingo al respecto.
Pues este fin de semana tuvimos también unas clásicas de la Copa Francia. Creo que podemos tocar un tema de cómo fueron esos resultados, porque Latinoamérica también estuvo muy bien plantado, pero lo vamos a tocar al cierre de la Amstel Gold Race. Y pues tenemos que hablar en orden cronológico, las damas fueron las primeras en ponerse en acción en una competencia que fue realmente sacudida por un accidente en una de las carreteras que se iba a utilizar, y esto pues forzó a un parón de una hora. Se imagina usted, una hora el pelotón profesional se tuvo que esperar a que se pues limpiara el camino, se tuvo que hacer además un ajuste. Más de 60 kilómetros le fueron robados literalmente por esta situación a la competencia, y esto, Mari, provocó que el grupo no se pudiera, digamos, que definir, porque pues no había un gasto suficiente de kilómetros, y claro, llegó un grupo bastante grande al final.
Ese, digamos que es el principal motivo por el que vimos ese sprint masivo. Digamos que una de las esencias de las clásicas es justamente ese desgaste de kilometraje, o que produce el kilometraje. Realmente es una supervivencia cuando se logra llegar a este tipo de momentos. Pero realmente pues hemos visto que ha sido también bastante incómodo para las ciclistas. Es tener esa acción, luego entrar en frío, otra vez tratar de entrar en calor, es bastante complicado. Y al final pues hemos visto, sí, grandes trabajos por parte de las escuadras que buscaban ser protagonistas, y una definición que también pues dejó muchísimos comentarios al final del día por lo que pasó sobre la misma línea de sentencia.
Uy, sí, definitivamente que bueno, el Idel Trek hizo un trabajo muy importante de control de gasto. Sin embargo, bueno, al final pues dejaron sobrevivir a Lorena Vives, que es una competidora que pues puede rematar muy bien. Lo que pasa es que a Lorena se la llevó un tsunami que venía detrás de ella y dejó un espacio sobre su costado izquierdo, pues de cara a la línea de meta, y bueno, pues la competencia se le vino abajo con un lanzamiento de manillar de Marianne Vos, dos competidoras de los Países Bajos. Claro, las dos querían también brillar, pero lo de Lorena sí es, bueno, llevar esto a la conciencia, y estará seguramente teniendo las más terribles pesadillas. No es la única, ni será la última, Mari, pero es que cuántas veces se le ha repetido a estas grandes competidoras: no levantes las manos hasta que no hayas cruzado la línea de meta, porque puede venir ese tipo de lanzamiento. Y bueno, pues una competidora que tiene más de 200 victorias, claro, si la ve la puerta abierta, Mari, ella se va a meter.
No hay duda, además está esa lucha y esa, digamos que esa sed de victoria que siempre ha caracterizado a Marianne Vos, y que la ha convertido pues en una de las grandes ciclistas de todos los tiempos. Realmente sí es una lección, como titulaban muchos medios, como comentaban muchos colegas, pero qué difícil tener este tipo de lecciones en una competencia tan importante. Es difícil asimilar el momento, pero también ha sido pues un duelo. Uno alcanza a apreciar en la imagen, Goga, que tal vez Vieps no se percató realmente de la posición en la que estaba María Nebot. Ella creyó que ya había rebasado a sus rivales completamente y se vio ganadora, pero bueno, veíamos también al inicio de esta temporada una victoria de Lenny Martínez justamente por la misma causa. Su rival lanzaba antes de tiempo o celebraba antes de tiempo y bueno, se ha dado la victoria. Me gustaba mucho lo que decía Lorena, y es que al final pues Vieps y Demi Vollering habían sido pues un gran conjunto, y Vollering le había dicho, servirá para que tengas una mayor revancha en el futuro, y no cabe duda que así será, porque Vieps es una ganadora en todo el terreno y sobre todo en los finales al sprint.
Pues es una pastilla bastante amarga la que ha pasado el equipo del SD Works ProTime ahora con este nuevo patrocinador. Y bueno, pues yo creo que la falta de dureza del terreno, como se quitaron esos kilómetros, pues no le dio quizás a Elisa Longo Borghini una mejor plataforma, aunque su equipo, la verdad, lo trabajó muy bien el camino, pero se ha quedado marginada a un quinto lugar. Sin embargo, bueno, pues Elisa había ganado la flecha Brabante apenas unos días antes, entonces creo que esta escuadra de todas maneras tendrá mucho que decir en lo que vamos a analizar más tarde, que es la previa de las otras dos competencias que se avecinan. Pero bueno, pues no cabe duda que lo de María Nebot pues es de muchísimo colmillo, y esto deja la puerta abierta pues para que esta pueda seguir aspirando a que se concrete una temporada que va en un curso impresionante otra vez.
Tardó esa apuesta que hizo María Nebot de estar en un equipo que ha ido subiendo también la categoría, que ha ido creciendo en el ciclismo femenino como equipo profesional, pero ha sido valioso también todo ese legado que está sembrando ahí en el Visma Lisa Bike, y este ha sido un año en el que particularmente pues Marianne ha podido revalidar todo ese nombre del que ya se ha hecho dueña durante tantos años, y la posibilidad de darle victorias al equipo. Lo que hemos visto, Goga, es que en finales al sprint tal vez no tenga esa potencia, ese remate rápido de Lorena Vieps, pero es una corredora que con experiencia y que con la capacidad que tiene también de dominar este tipo de remates, pues logra imponerse, y creo que ese es un aprendizaje que le está generando también a su equipo de una manera muy importante.
Y bueno, pues 24 horas después se celebró la edición masculina. Esta no tuvo ningún problema, se celebraron los kilómetros completos, así que pues por ahí no fue la situación, pero que sí hubo, se tardó mucho en gestionarse un ataque que realmente sacudiera al grupo, y ese ataque que fue un poco tímido y de muy poca gente adelante, representados el equipo del Decathlon, el equipo del Education Easy Post, sí fue un detonante para que se pudiera formar ya un grupo un poco más conformado y sólido, como para, pues digamos, echarle abajo todo el trabajo que había hecho el Alpecin Duconic, que ya venía acostumbrándose de las últimas victorias que han tenido en los eventos de monumento, pero parece que en esta ocasión pues Mathieu van der Poel no tenía las piernas, y de esta manera, bueno, pues ha quedado borrado. También él explicaba al final, Mari, pues no puede estar respondiendo a todos los ataques, pero cuando se te va Tom Pidcock de la bolsa, y cuando Tom Pidcock ha sido dos veces poseedor de un podio en esta competencia, y la última además fue por una milésima que perdió, pues digo, no, eso sí es, tienes que responderle a Richard Carapaz, que lo hizo muy bien ahí, el Education lo se movió muy bien, pero ¿cómo no le respondes a Tom Pidcock?
Sí, realmente nos quedamos esperando a ver esa respuesta, como incluso uno llegaba a pensar, puede ser el momento en el que puede darse esa alianza circunstancial, o por lo menos ese ataque o ese contraataque, pero no llegó. Había hombres también muy fuertes en ese momento que contribuyeron. Mark Hirschi realmente lo hizo muy bien en esta ocasión, al igual que un hombre como Thies Benoot, que bueno, uno ya sabe la capacidad y la condición que tiene, y realmente también buscó la victoria. Pero pues me parece completamente natural, Goga. Tampoco se puede tener ese dominio en todas las carreras. Sabemos que también este es un monumento, pero es un monumento muy diferente a los que venía dominando Matthew Van Der Poel. Y aparecen otros protagonistas. Con solo ver el top 10, uno ve que el recorrido cambia y también las opciones para otros ciclistas y para otros integrantes del pelotón llegan, como las veremos también en las próximas dos clásicas que tenemos a la vuelta de la esquina.
Y bueno, pues es una situación además muy halagadora para el equipo de Ineos Grenadiers, que bueno, ya había ganado una etapa con Carlos Rodríguez en una situación que fue benéfica de trabajo conjunto, lo vimos en Itzulia, junto con Juan Ayuso. No fue circunstancial, obviamente, porque había que atacar y lo hizo muy bien Carlos Rodríguez, pero bueno, y hubo, digamos que un consenso y la victoria ha sido para el Ineos estrenándose en el World Tour, pero esta competencia no vi que, o sea, el trabajo del equipo es innegable para que Tom Pidcock esté ahí adelante, pero si vemos el trabajo del Alpecin comparado a lo mejor con el trabajo del Ineos en esta carrera específicamente, me queda la duda si es Tom Pidcock el que está realmente sacando otra vez la cabeza debajo del agua o realmente ya estamos viendo que el Ineos está tratando de explotar los recursos que tienen ahora.
Sí, nos sigue quedando un poco esa duda, Goga. El equipo hace un esfuerzo, trabaja, porque finalmente para que los líderes puedan lucir ahí al frente, hay un trabajo durante toda la jornada. Creo que también la compañía de un hombre como Mikel Kwiatkowski fue clave, que tiene toda la experiencia en este tipo de carreras. Pero sí quiero ver qué pasa en estas dos clásicas que vienen para poder confirmar un poco cómo se ve el Ineos Grenadiers en ese trabajo conjunto y más con la motivación y con la buena forma que ha mostrado Tom Pidcock. Veremos qué pasa porque es que siento que también hay más equilibrio en este momento de las escuadras con lo que está por venir y hay más candidatos también a buscar la victoria. Siento que se respeta la figura de Matthew Van Der Poel, por supuesto, pero también los corredores se ven con más opción de atacar y de buscar su propia victoria.
Y creo que también, pues, equipos que a lo mejor no estaban pensando en esa organización tan directa como la vamos a ver seguramente con Tadej Pogačar en la Liège-Bastogne-Liège, hablando del UAE Team Emirates acá, fue un poco más la exhibición particular de Mark Hirschi, pero bueno, pues el equipo sigue teniendo esa representatividad en los podios, me parece muy bien. Y bueno, Thijs Benoot. Bueno, también desarmado un poco el equipo, a pesar de que, bueno, hemos visto a Mateo Jorgensen también en estos eventos de un solo día con el Visma Lisa Bike, pues me da mucho gusto que un corredor ya experimentado como Thijs Benoot se haya metido también a un podio. Y mira que ya nos están llegando aquí, hablando de este equipo, para algunos comentarios y preguntas, porque creo que ha habido también un poco como de, digamos que no muy clara la información de cómo se encuentra en este momento Jonas Vingegaard, y precisamente aquí nos estaban haciendo la referencia Carlos Andrés Noguera, nos dice que se sabe de Jonas, y bueno, hasta los últimos 2 o 3 días que salió algo medio fresco, Mari, se habla de que la lesión pulmonar, el neumotórax que tuvo Jonas, de alguna manera, ha evitado que pueda salir de cuidados intensivos. No es porque esté, se supone que no debe estar mal, debe estar ahí con su esposa, pero algunos medios decían que es que los padres no habían podido hablar con él, pero si estás bajo estas circunstancias, pues es difícil poder hablar, me imagino. Pues tienes una perforación en un pulmón, pues es difícil. Y bajo esta circunstancia también es difícil que se haga el traslado todavía hasta en la mañana que yo sabía estaba en Vitoria, para que se lo puedan llevar a un hospital donde pueda estar más cercano de su familia. Es un poco difícil que a lo mejor la familia directa, la esposa, quiera que se den muchos detalles, Mari. El equipo es muy cuidadoso de cuidar también que la familia sea la responsable de qué es lo que quieren dar a conocer al mundo sobre el estado de salud. Yo no me preocupo tanto del estado de salud, sino que haya incertidumbre por parte de los aficionados.
Sí, realmente se ha comentado mucho sobre ese caso particular durante los últimos días y es cierto, la prudencia con la que los equipos siempre suelen manejar estas situaciones, estamos hablando de un momento anímicamente, aunque está en esa condición y bajo ese cuidado en el hospital, pues estamos hablando de un futuro por el que ha trabajado muchísimo Jonas Vingegaard, su familia, y es comprensible que no haya mucha información alrededor. Tampoco es que los médicos puedan dar un diagnóstico definitivo, todo también va de acuerdo a la evolución del corredor. Y lo que estamos esperando es eso, que se haga el proceso como tiene que ser, que nada se acelere más allá. A veces siento que es normal, se preocupan mucho más los aficionados por el hecho de un Tour de Francia espectacular, muy reñido, y sí, finalmente eso es lo que mueve el ciclismo, pero bueno, también la parte humana entra a primar en este momento, y lo más importante es que pueda tener una recuperación idónea. De eso depende que también pueda regresar pronto y en buena condición a la bicicleta.
Sí, pues otros corredores que tuvieron problemas como Jay Vine, como Steph Crash, que también sufrieron fracturas incluso de algunas vértebras, ya sacaron fotografías de ellos mismos, pues diciendo, estamos bien, me van a trasladar, sí, la pasé muy mal, fue muy peligroso. Bueno, Remco ya habló, fotos también de primos, entonces, claro, no ver a Jonas, pues claro, esto pone a la gente con muchísima incertidumbre. Bueno, esperemos que pues la familia sea la que se ocupe y cuando ellos quieran y vean que es necesario y que se puede, pues ya nos estarán dando seguramente alguna fotografía de Jonas. Pero sí, es lógico, Mari, hay muchas personas que quisieran verlo en el Tour, pero definitivamente este año no creo que pueda ser. Lo que sí es que nos están llegando muchos mensajes de muchos países y eso se los agradecemos muchísimo. De República Dominicana, Luis Ruiz, José Armando López desde Pereira, de Uruguay, André Díaz, por ahí alguien, Carlos Julio Peña, también está ahí en Cali donde estás tú, así que nos están viendo en Argentina, Oscar Fernández, muchas gracias muchachos, estamos completamente en vivo en esta versión de Pendiente Máxima. Y pues como ya se acerca una de las carreras que más me gusta y que además este año, Mari, le han agregado un cuarto paso al Muir de Huy, estamos hablando de la Flecha Valona que se va a llevar a cabo el próximo miércoles, damas y hombres estarán participando, los hombres por primera vez van a subir una cuarta ocasión el Muir de Huy y bueno, pues esta obviamente será una ocasión muy especial y donde Tom Pidcock, después de lo que nos enseñó, me parece que es un gran candidato a quedarse también con la flecha.
Como si ya no fuera difícil pasar ese Muir de Huy, pues se le agrega otro paso y bueno, eso también hace que la carrera sea más selectiva, que sea todavía con ese corte de clásica, de hacer más difícil y de que los corredores pues tengan que sobrevivir a más kilómetros de exigencia. Y no cabe duda, Goga, creo que Ineos Grenadiers pues tiene a un hombre que ha mostrado una gran fortaleza. De hecho, también nos sorprendió un poco que esta sea la primera victoria de Tom Pidcock, pero es que si uno mira de esta temporada, muy poco han dejado sobre la mesa otros protagonistas. Ese también puede ser, digamos que, un anuncio de esos corredores que tal vez tardan un poco más para entrar en ese nivel de éxito en la temporada, pero que pueden hacerlo más duradero y más en estas clásicas que les favorece un poco más al perfil. Pero siguen estando otros equipos ahí muy cerca. Realmente me ha gustado ver a un hombre como Matías Esquelmoch, que lo hizo muy bien en este comienzo de las clásicas de las Ardenas. El Groupama Français de Jet también tiene muy buenos representantes y se ha mostrado como un equipo que desde las primeras carreras de la temporada pues están rindiendo muy bien. Y el UAE, que diría que no hay corredor que no rinda en ese conjunto. Hasta el momento los hemos visto a todos haciendo un muy buen trabajo cuando les corresponde ser protagonistas.
Y no está presente el campeón del año pasado, que fue Tadej Pogačar, porque Tadej quiere realmente tener una gran exhibición y tener una victoria que ya, pues obviamente, está esperando en ese monumento que se acerca también, que es la Liège-Bastogne-Liège. Pero bueno, el UAE tiene una representación bastante digna. Brandon McNulty lo ha hecho muy bien durante este año. Joao Almeida, yo creo que también merece una oportunidad. Juan Ayuso corrió Amstel Gold Race. Digamos que pues me imagino que le pesaban un poco las piernas después de lo de Itzulia, pero quizás ahora que viene con ese remate en el muro, seguramente pues tendría una mejor opción, son 9 subidas, de las cuales 4 de ellas son en el Col de Terefe, que es el que precede, o más bien dicho, el que antecede al Mur de Huy, y se va a hacer ese circuito en 4 ocasiones para casi 200 kilómetros. No es la más larga, Mari, pero sí es la única de las clásicas que tiene un remate en alto.
Sí, y por eso vemos que ahí saltan, pues, en esa lista de favoritos otros corredores, Pello Bilbao y el Bahrain Victorious, creo que también hace parte de esa lista de candidatos. Puede hacer un muy buen equipo con Santiago Buitrago, que también ya nos ha mostrado su capacidad. Vamos a ver aquí corredores que se destacaron en esa gira que recientemente nos trajo Goga a través de sus informes. Veíamos también a Roger Adria haciendo muy buen papel por el Bora Hansgrohe, y este escenario en ascenso seguramente nos va a permitir dar un buen espectáculo. Insisto, creo que hay más opción y eso va a ser la carrera muy nutrida y nos va a regalar muchas posibilidades también dentro de la forma como se va a jugar estratégicamente. Esperamos que así sea.
Y me daría muchísimo gusto que Francia también tuviera una buena representación, y lo decimos porque, bueno, Benoît Cosnefroy ha estado también con el nivel bastante alto, pero el Groupama Français de Ye acaba de barrer con 3 clásicas de la Copa Francia, 2 victorias para 3 victorias para el equipo con David Gaudu y con Lenny Martínez. Lenny no va a estar en esta competencia, pero sí David Gaudu, entonces creemos que puede haber una buena representación de Francia, pues como se están planteando. Y este año, curiosamente, Mari, no encontramos a Sergio Higuita. Por ejemplo, el equipo ha decidido mandarlo al Tour de los Alpes, que en este momento se está llevando a cabo y que hoy tuvo una muy animada primera etapa. Y bueno, Sergio está entre los primeros 20 de esa carrera, pero decidieron no ponerlo a trabajar en las clásicas de las Ardenas. Le cambiaron un poco la perspectiva a Sergio Higuita. Para las damas, Mari, bueno, esta es una competencia que también tiene muchísimo calibre. Van a ser el circuito que hablamos de los hombres, lo van a hacer ellas en 2 ocasiones. Y aquí el nombre que yo salta y quisiéramos ver allá adelante es el de Paulita Patiño, aunque también Arlene Sierra puede hacer muy bien las cosas por Latinoamérica, pero siguen siendo las únicas representantes de Latinoamérica en esta competencia.
Así es, pues Arlenis, que ha venido con una participación también en las clásicas adoquinadas, nos ha mostrado muy buen nivel. Paula Patiño, por supuesto, en este recorrido que le viene muy bien a sus condiciones, esperamos que también pueda tener una buena actuación. Movistar también sigue en ese camino de seguir buscando ser protagonista y de estar ahí. Lo que pasa es que tenemos aquí también una nómina de favoritas muy importante. Aparecen otras competidoras como Gaia Realini por el Lidl Trek. Tenemos ya a Demi Vollering, que va a dejar un poco ese rol de contribuir con sus compañeras y va a tener ahora la posibilidad de luchar por la victoria. Y bueno, aparecen también otras favoritas como Cassia Nievadoma, que esperamos, Goga, puedan tener aquí la revancha.
Ojalá que sí. Ay, es que de veras, Acacia, ya estamos viendo en la línea y siempre pasa algo. Esperemos que esta sí pueda ser. Bueno, la verdad es que el remate le podría ir muy bien, pero ya sabemos que ese remate hay que saberlo medir muy bien. Pues que le hablen a Alejandro Valverde, porque sí, él fue el que ganó 5 veces, ¿no? Entonces seguramente él sabe exactamente el punto en donde se tiene que hacer esa inflexión para poder ganar. Pero bueno, algunos estarán pensando literalmente en esta competencia, pero después parte de esa nómina se va a conformar, se va a poner los ojos, Mari, en la Liège-Bastogne-Liège. Y la Liège-Bastogne-Liège es una de las competencias también más antiguas, va por la 110 edición. Es una competencia que tiene más de 4.000 metros de desnivel, por eso se considera una para los escaladores, por eso es que Tadej Pogacar está muy interesado en quedarse con esta competencia, porque el año pasado, Mari, ¿te acuerdas de la montonera en donde quedó él fuera por una fractura en la muñeca?
Sí, fue bastante desafortunada esa participación para Tadej Pogacar, y desde ahí también comenzábamos un poco a hablar si le alcanzaría ese buen rendimiento para el Tour de Francia. Pues es sin duda una de las clásicas en las que Tadej Pogacar quiere brillar. Ya lo hemos dicho, el UAE Team Emirates tiene un muy buen equipo y seguramente le van a poder respaldar de muy buena forma. Pero aquí también vamos a tener otros protagonistas. Ya hemos mencionado algunos que quieren buscar esa posibilidad de ganar en una carrera en la que se presenta Tadej Pogačar y veremos qué tanta oposición también se le puede hacer por parte de otras escuadras. No estaba Primo Roglic, que también estaba enlistado o había puesto estas clásicas en su calendario, pero ha preferido recuperarse más de la caída de Itzulia y aparecer solo hasta el Critérium Dauphiné.
Y bueno, no está Remco también, pues la misma situación de la doble fractura que tuvo. No lo tenemos, que es el campeón defensor. Pero el que sí va a estar es Mathieu Van Der Poel. Y Mathieu Van Der Poel entiende que está compitiendo con corredores que realmente saben cómo explotar este tipo de terreno. Él es un corredor un poco más acuerpado. Le cuesta más trabajo pasar esos 4.100 metros de desnivel. Pero él mismo ha dicho, bueno, yo no pierdo nada, en cambio voy a ganar mucho si pasa algo, si estoy en el podio, si puedo estar en la definición, porque bueno, ya él viene arrastrando tremendo éxito con un doblete, pues que no, es así, bueno, obviamente impresionante, pero podría aspirar a ese doblete de París-Roubaix con Lies-Bastogne-Liège, que no se ha podido conseguir en muchos años. En la década de los 80, el último en conseguirlo fue Sean Kelly. Entonces, pues ya pasaron muchos años. Y bueno, hablando de que si Mathieu Van Der Poel tiene con qué, porque después de esto, Mariel se va y ya se va a descansar por unos cuantos días para cerrar este primer bloque. ¿Quién podría atacar primero? Porque, pues como se han visto, los ataques de lejos, aunque por ahora el más lejano ha sido el de Tadej en la Strade Bianche, ¿cómo estaríamos haciendo o sea, la apuesta? ¿Quién va a atacar de lejos primero, Mathieu o Tadej?
Pues lo primero que digo es que como estamos ahora sufriendo por las carreras en las que veremos espectáculo, por lo que ha pasado con las caídas y demás, nos va a agradar muchísimo ver este duelo. Difícil saber, pero como está Tadej Pogačar, puede ser uno de los que primero proponga. Y pues me voy también por el lado de que puede tener un equipo más fuerte, Tadej Pogačar, para intentar romper la carrera más temprano. Veremos porque Mathieu Van Der Poel es un corredor que sabe también resguardarse en los momentos adecuados y leer muy bien la carrera, así que también puede aprovechar alguno de esos intentos de fuga. Pero diría que Pogačar todavía con su juventud puede ser uno de los que primero se mueva en esa Liège-Bastogne-Liège.
Pues seguramente habrá caballos negros, algunos de esas cartas que sabemos que son capaces, pero que a lo mejor todavía no han encontrado cómo explotar sus capacidades al máximo. Me parece que uno de ellos puede ser Blasov, si es que, porque a final de cuentas todavía a estas alturas no están definidas todas las nóminas, pero sería bueno ver a Alexander Blasov. Sería bueno también ver a Maxime Van Gils, que también viene de una lesión tempranera, pero vamos a ver si ahora se puede recuperar, que se cayó en la Vuelta a Cataluña. Stephen Williams, corredor británico del Israel Premier Tech, que también, ¿cómo le han puesto la bandeja de plata en el equipo y casi ha podido sorprender? O sea, son esos nombres, Mari, de caballo negro, que pues podría ser, ¿no?, la situación. Y bueno, estará Simon Yates junto con Michael Matthews, que bueno, es una buena dupla para que el Jayco pudiera hacer daño.
No hay duda, son muy buenas cartas. Incluyo ahí también a un hombre como Alexei Lutsenko, que viene de hacer una muy buena participación en el Giro de los Abruzos. Es uno de esos corredores que sabe ubicarse muy bien y que está siempre en esos selectos grupos, para hablar un poco de la variedad que nos puede presentar esta Liège-Bastogne-Liège. Y por el lado de Lidl Trek, pues sí, insisto que hay corredores con muchísima capacidad, lo han demostrado. Y Matías Esquelmos definitivamente sigue siendo una carta muy importante del equipo en este tipo de clásicas.
Yo entiendo, muchos nos están poniendo, ay, bueno, es que no va a estar Wout van Aert, es que pues, sí, obviamente no están, pero pues los que están tienen que poner, como dicen, el pecho a la brisa, ponerle la cara al sol, y entonces, bueno, pues es el momento de aprovechar, digamos que va a estar más abierta la carrera, o a lo mejor está más amarrada, porque pues entre Mathieu y entre Tadej también se puede a lo mejor hacer menos amplios los espacios. Los equipos van a ser muy importantes también hasta el final, pero esa es una competencia que, por cierto, también me están preguntando, va a ser televisada en Colombia, para nuestros amigos que están en territorio colombiano, la vamos a tener en Caracol Televisión, me va a tocar estar ahí con mis compañeros. Santiago Botero y John Jaime Osorio, y vamos a estar desde las 7:45 para que nos acompañen. Recuerden que es el cuarto monumento de la temporada y tenemos que esperar muchos meses hasta octubre para que llegue el quinto, que es el Giro de Lombardía. Pero vamos a cerrar este bloque internacional, Mari, con las damas, porque bueno, la Liège-Bastogne-Liège pues también es muy importante. Es la octava edición para las damas, son 152 kilómetros con 900 metros, son 10 kilómetros más, y lo más interesante es que los últimos 157 kilómetros de esta distancia, Mari, es la misma competencia de los caballeros, o sea, van a ser el Col de Rosier, el de Desnier, el de la Redoute, el Col de la Rocher-Aufond y el de la Forge, o sea, son los mismos, las mismas cotas con las mismas dificultades. Me parece que esta competencia, bueno, pues también tiene que correr por esas competidoras que pueden digerir los kilómetros de elevación.
Por supuesto, por eso poníamos, digamos, en la lista ya de esta parte final de las clásicas, antes de que vengan las grandes vueltas, pues otros nombres de corredoras que suben muy bien, que hacen muy bien la escalada, que pasa muy bien este desnivel. Y obviamente tenemos que hablar de otras corredoras. No hemos conversado mucho esta temporada de una ciclista como Ashley Mühlmann, que sin duda es una muy buena escaladora. El FDJ Suez pues tiene a corredoras como Cécile Laudinot-Trupp, que también nos regala muchísimo espectáculo en este tipo de clásicas. Y bueno, el Lidl Trek, que insistimos, no solo tiene a Lisa Longo-Borghini, sino que además de Gaia Realini, tiene a otra joven figura como Shirin Van Arnooy, que ya nos mostró también la capacidad que tiene, no solo de buscar la victoria, porque incluso estuvo muy cerca de la victoria, sino de hacer un muy buen trabajo para su compañera de equipo, en este caso su líder, Lisa Longo-Borghini.
Bueno, está Kristen Faulkner, está Silvia Pérsico, o sea, hay otras que también pueden ser esas cartas escondidas que puedan atravesar un buen momento y se aprovechen también del trabajo de otros equipos que son un poco más fuertes quizás y ellas puedan entrar también en acción, pero eso sí, hay que estar muy atentos porque en ese último repecho, digamos, en el Roche de Ofocón, que está a 13 kilómetros, pues hay que subir, es poco porque son 1.300 metros, pero está al 11%, entonces claro, es una plataforma de lanzamiento para intentar hacer ese ataque o dejar un grupo sumamente reducido. Estamos viendo que nos mandan saludos desde Chile, Juan Miguel Orrego, Marcela Andrea también desde Bogotá, muchísimas gracias. César Ortega nos dice, en la Liège-Bastogne-Liège también es la única carrera que sobrevive al primer calendario clásico ciclístico profesional. Axel Lorenz, una buena carta del Alpes y muchas gracias por agregar este nombre. Y bueno, hablan acerca, pues que no están viendo quizás muchas competencias para mujeres. Creo que Señal Colombia tuvo la Paris-Roubaix femenina y hasta donde yo sé, en Caracol vamos a tener el Tour de Francia femenino. Entonces, para que estén pendientes también, quisiéramos tener más, pero bueno, pues no podemos hacer todavía quizás ese esfuerzo. En los medios de comunicación esperemos que se proyecte para más transmisiones de las damas. Y para cerrar, Mari, quisiera preguntarte, estás también muy cerca de entrar en acción tú con la Vuelta Van Trapp, que es una competencia que ha subido, pero así rápido, como la espuma en territorio guatemalteco.
Apenas la tercera edición este año, Goga, y se anuncia la presencia de los grandes equipos del continente. Bueno, justamente se confirmaba esta semana la presencia del NU Colombia, el equipo que se quedó este año con el Tour Colombia, la presencia del Team Medellín. Se habla también del Canels Java mexicano, que lleva una nómina también bastante fuerte después de varias competencias que van a afrontar en Estados Unidos, como el Tour de Gila. Y vamos a tener también toda esta representación de los equipos guatemaltecos, Lino Juan Larred, vamos a tener el de Corabaños con las principales figuras de Guatemala. Y nos da mucho gusto, Goga, porque pues además de estas grandes competencias como Vuelta a Colombia o Vuelta a Guatemala, tener competencias alternas de menos etapas como es la Vuelta Van Trapp, no solo significa un punto de inflexión y de muy buena preparación en el calendario, sino también una gran oportunidad para seguir viendo estos grandes eventos en América. Y de verdad que aplaudimos muchísimo el esfuerzo de Guatemala y de Bantrap por tener una competencia de tan alto calibre. Será del 1 al 5 de mayo, pero ya tenemos prácticamente todo el pelotón definido para esa tercera edición.
Esta es una, pues me hubiera encantado porque pues Stuart Rodríguez, el presidente de la Federación Guatemalteca, me había dicho si me daba yo una vuelta, Mari, pero pues estamos en plena transmisión del Giro de Italia, pero bueno, con muchísimo gusto estaremos escuchando tus transmisiones. Y ya tenemos también a nuestro siguiente colaborador, invitado, socio, que nos está esperando conectándose desde Medellín. Así que, ¿qué te parece si le damos carpetazo a este pequeño segmento internacional? Y nos vemos la próxima semana, Mari, para terminar también de hacer el recuento precisamente antes del Giro de Italia. Muchísimas gracias por toda tu ayuda, como siempre.
Gracias a ti, Goga, y a todos los que se conectan, que nos dejen ahí también sus comentarios sobre sus favoritos, y en la próxima edición estaremos entrando en detalles. Nos encontramos pronto.
Muchísimas gracias, Mari, y usted no se vaya, que en un segundo nos conectamos ya con Eder García. Estamos de regreso, así volamos rápido. Geográficamente estamos ya conectándonos hasta Medellín, donde se encuentra Eder Garcés, el director de ADN Cycling, nuestro colaborador, socio y amigo. Y bueno, también ha estado muy ocupado en recientes coberturas. Eder, ¿cómo estás?
Hola, Guga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Qué bueno tener este podcast de Pendiente Máxima en vivo, poder interactuar con la gente y, por supuesto, que darle la información así, ¿no? De esta manera, detallada. Y ahí, pues, ya que estamos en vivo, pues ahí estoy, mi hija me está viendo, Majo. ella está ahí viendo, entonces quería que le mandáramos un saludo y aquí está. Ella es la primera, la número uno.
Pero claro que sí, obviamente hay que cultivar a la audiencia desde muy, muy temprana edad, mi querido Eder. Entonces,
así es.
Con muchísimo gusto.
Acompañada por la mamá, además.
Claro, pero claro, bueno, de tu señora sabemos que no hay que convencerla mucho porque ella ya está metida en este asunto. Un saludo para Yera. Lo que sí estamos pues muy contentos de ver cómo ha crecido en muy pocos meses el proyecto, que no, creo que está bautizado ahora por una nueva marca, pero realmente el proyecto pues tiene mucho tiempo y lo dirige don Raúl Mesa y Gaby Mesa. Pero pues un resumen de lo que fue esta actuación, Eder, en la clásica de Anapoima en Colombia.
Bueno, Goga, la clásica de Anapoima, tengo que decirlo que es la primera vez que la vivo ahí, in situ, desde el lugar. Siempre que había estado había tenido otros compromisos, otros proyectos, y la verdad es que me dejó gratamente sorprendido. Una carrera muy bonita, una carrera de mucha tradición, muy bien organizada, 3 etapas de mucha calidad por diferentes lugares que de verdad invitan a tener siempre un espectáculo muy bonito con los escaladores, y fue lo que pudimos ver. El podio fue de lujo, Rodrigo Contreras, después Robinson López, luego Sergio Luis Henao haciendo su primer podio tras su muchísima calidad, Goga. Te lo puedo decir que hubo 2 etapas, incluida pues bueno la contrarreloj del primer día, que ya perfiló a Rodrigo como el gran candidato, pero ver este renacer de Robinson López es de verdad que algo muy grato. El GW Cochimano con el profe Luis Alfonso Celi han vuelto a creer en un talento que pasó por una dificultad que él ya pagó, que ya está exonerado del tema, como pasa con cualquiera. Ya pagó sus 4 años, pero ha vuelto a ser un hombre sonriente, está demostrando el talento que siempre ha tenido y logró su primer podio en competencias nacionales élite al lado de dos monstruos del ciclismo nacional. Es algo que invita mucho para pensar en un futuro esperanzador para él de cara a su gran objetivo de la temporada, que es la Vuelta a Colombia. También estará en la Vuelta a Bantrap que te escuchaba con Mari. También él hará parte de esa nómina. Y bueno, lo de Rodrigo sí es indiscutible, ¿no? Es el mejor ciclista del país, es el corredor que viene ganando todo porque tiene sobrados méritos, la experiencia, sobre todo muchísimo talento. Y lo de Sergio Luis Henao es para resaltarlo porque pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero es todavía tener esa vigencia competitiva, es demostrar que no como muchos piensan que los corredores que vuelven de Europa vienen a retirarse y no. Es un corredor supremamente competitivo que está dando lo mejor de sí para el equipo. Trabajó como el mejor de los gregarios para Rodrigo, pero con la clase que tenía y la forma le dio también para estar adelante disputando y para hacer podio el último día y llenar este.
Estamos viendo precisamente algunas de las fotografías del evento y bueno, pues ya que estás tocando el tema también del GW Shimano, es uno de los equipos colombianos que está haciendo el tránsito en Europa con las categorías sub-23 y con la categoría, bueno, obviamente la élite que también estará participando en Guatemala. ¿Cuáles han sido hasta ahora los mejores resultados, Eder, el balance? Porque han sido varias las competencias, sobre todo en territorio italiano para los muchachos.
Claro, Goga, mira, fueron 25 días de carrera en un total, pues, de competencias, bueno, muy nutrido, sobre todo competencia en la categoría sub-23, tres carreras élite, que fueron Coppi Bartali y el Adriamóvil y luego el circuito de las Ardenas, que fueron donde terminaron los élite, ¿no? Pero especialmente los resultados más importantes se dieron en las categorías de formación, en la sub-23, que es, digamos, como que la piedra angular del proyecto, ¿no? Promover al talento joven para proyectarlo a Europa y ahí Diego Pescador estuvo impecable en este tríptico que hacen en Italia, que son tres carreras muy importantes, muy buenas del calendario UCI, empezando por el Giro del Belvedere, donde él no pudo estar por una selección de calendario para él, pero sí hizo un subcampeonato tremendo en el Palio del Rechoto, donde estuvo pues, ahí disputando con Alessandro Pinarello y Giulio Pellizzari, que son dos de los corredores que proyecta Italia y Europa para los próximos años, y luego pues también en el PIBA, o sea, se convirtió en el primer corredor en hacer podio en estas dos carreras de cierre de estas clásicas italianas que son para escaladores muy importantes, subrayando que Diego es un corredor que tiene apenas 19 años y ya está mostrando toda su calidad y su categoría.
La verdad que sí, alienta muchísimo y bueno, sobre todo que tengan esa oportunidad del roce, pues sabemos que el calendario italiano en estas categorías de formación es increíblemente competitivo y eso es obviamente lo que se está buscando, que los muchachos ya sepan a lo que se van a enfrentar, incluso hasta a veces más difícil, ¿no, Eder? En estas categorías en Italia a veces es peor que en las World Tour.
Madre Santa, es que son las carreras donde está lo impredecible. Obviamente que hay talentos que vienen señalados, pero esa es la categoría que te muestra, ¿no? La categoría que te da un impulso para cumplir un sueño. Entonces van todos por lo mismo. Todos tienen la misma proyección, la misma ambición, y eso pues hace que tenga un valor agregado lo que ha hecho Diego. Porque es que, o sea, él no tiene una experiencia tan vasta como pueden tener otros. Apenas el año pasado vino a empezar a foguearse con corredores profesionales, pero su ascensión y su progresión ha sido tal, con un talento tan bonito y tan brillante, que ya va con hambre y con ambición de mostrarse, y es lo que ha hecho, sin complejos, compitiendo como un gran talento que es y haciendo estas exhibiciones que por supuesto lo ponen en un panorama muy alentador y con mucha esperanza, no para el futuro, ya es un presente.
Claro, ahora nos están mandando aquí un saludo Gerardo Chulde desde Ecuador, pues ojalá que Ecuador tuviera un equipo como este, porque es que lo que están haciendo los muchachos es muy bueno. Chalequito hizo una gran carrera en Itzulia, Jefferson Cepeda ha hecho unas extraordinarias exhibiciones ahora en las clásicas de la Copa Francia, pero ellos también necesitan ese empujón de las nuevas generaciones. Ojalá se pudiera que ellos también tuvieran esa, pues, esa representatividad. No es fácil porque las marcas tienen que apoyar para que haya este tipo de giras y además hacer lobby o convencer, ¿no?, de estas invitaciones, Eder, que no es nada fácil. Esa es otra historia. La política y la logística es otra historia.
Es un tema bien complejo y Ecuador venía haciendo las cosas muy bien. De hecho, los últimos 2 años habían tenido invitación al Tour del Avenir, habían tenido un equipo fogueando en Europa con mucha antelación y detuvieron el proceso. El último talento que salió, pues, de esa cantera ecuatoriana fue Harold Martín López y luego como que no hubo relevo para él, entonces como que está un poquito estancado el tema de la próxima figura ecuatoriana que viene y esperemos que puedan volver a retomar porque son cosas que la verdad benefician una cantera, un país y pues digamos que la insignia de un ciclismo que a base de esfuerzo y talento había podido o ha podido posicionarse dentro de los mejores del mundo.
Claro, aquí un saludo para Liliana Echeverri que nos está conectada en nuestro canal de YouTube. Y Diego Alejandro Espitia dice, Eder, que qué triste que en el Día del Ciclista el Tolima no lleve al equipo sub-23 a la Vuelta de la Juventud, que porque falta de recursos a solamente 7 días de que comience. Y lo malo es que no solamente, pues puede ser un caso, pero es que casi siempre, todos los años pasa con alguna de las selecciones de departamento, Eder.
Sí, pues es que mira, Guga, que a veces pasa mucho que hay equipos que van, o sea, uno sabe que GW Ercochimano, Siste Crédito, Orgullo Paisa, ahora el Team Petrolife que tiene a tu paisano Ramón Muñiz como un hombre que puede pelear la general de la carrera, pues tienen la garantía y van y tienen las garantías para competir porque tienen la estructura y tienen los recursos, pero hay otros que en estas categorías van y compiten, como decimos aquí en Colombia, con las uñas. Y a eso es lo que hay que mirar, ¿cierto? Porque son corredores que están por ahí rebuscándosela, mirando cómo pueden ir a competir en la carrera más importante del país y poder, digamos, como que mostrarse, tener un escenario para poder ganarse una oportunidad. Y a eso también hay que hacerle hincapié, ¿no? Un poquito de no solamente que los corredores estén solamente para un evento, sino que la verdad es que inviertan recursos para que les hagan el proceso, que eso es lo más importante.
Y bueno, precisamente porque ya está tan cerca, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de esta competencia, Eder, y los nombres que ya empezaste un poquito a barajar aquí de los que podrían proyectarse en la Vuelta de la Juventud?
No, mira, Goga, todo va a partir de la base de lo que tenga el GW Ercochimano. Para mí, pues, es un equipo que tiene la estructura, tiene al campeón nacional Brandon Rojas, pero tiene especialmente a Pescador, que va a ser el líder del equipo. Es una carrera muy hecha para sus características. Luego viene, pues, el equipo, decía el Petrolike, que tiene a José Ramón Muñiz, que ya viene de un proceso y que, obviamente, que va a apuntar este año a la general. El Siste Crédito tiene 2 corredores muy buenos. Haider Muñoz viene de ganar etapa también ya en la Clásica de Anapoima, su estreno en la élite. Héctor Molina y también el Orgullo Paisa tiene una cartica también por ahí que es Paulo César Pantoja, que hizo un muy buen nacional. Esperar a ver cómo le va en esta carrera. César Guavita, que está con Potencia de la Vida, él ya ha hecho top 10 en Vueltas de la Juventud. Entonces, como que bueno, es como una pequeña baraja que hay ahí, pero yo creo que, bueno, y el NU también tiene hombres ahí, Mateo Mondragón, tiene a Alex Agudelo, tiene a Manuel Herrera. Yo creo que todo va a partir de la base de los equipos que son referencia, GW Ercochimano, el NU, el Petrolike, Siste Crédito, Orgullo Paisa, y de ahí para abajo, de pronto, como se dice por acá, aparece un gallito por ahí que de pronto te dé alguna sorpresa, pero yo creo que de ahí es muy difícil que se mueva el asunto de los que van a ganar este año.
¿Cuántas son las etapas que finalmente se van a hacer, Eder? Y bueno, tenemos llegada en alto, cuéntanos.
Sí, son un prólogo y 6 etapas. Se va a empezar en... Es una carrera que también va a jugar mucho el factor climático porque va a ser en calor todo el tiempo. Empezamos en Yopal el próximo domingo. Un prólogo que ya es muy conocido. De hecho, Yopal pues ya cogió Vuelta a Colombia, Tour Femenino, Vuelta del Porvenir, ahora es el turno de que acojan la Vuelta de la Juventud. El prólogo es muy conocido, 7 kilómetros, luego etapas de media montaña en un terreno que es bastante sinuoso, complejo, y luego se va hacia la zona de los llanos, es pues ya hacia la capital, hacia Villavicencio, donde se va a definir la carrera, donde va a ser el juez, yo creo que la llegada a Buenavista, porque se va a hacer dos veces, una en etapa en línea y la otra en cierre, que es una cronoescalada que ya todo el mundo sabe que ahí se va a definir la cuestión. Vuelve la carrera a los Llanos, a Villavicencio, donde ya estuvo en el 2019 y 2020. 2019 que, pues bueno, la ganó Jesús David Peña. Y luego ya fue el 2020, la pandemia, en aquella Vuelta de la Juventud que ganó Camargo, Diego, con dos etapas de un amigo a quien quiero saludar, a Óscar Duván Galvis, a Pinocho, que esa vez ganó dos etapas. Fue subcampeón, campeón de la montaña, y que en este momento está recuperando por fin, finalmente después de 2 años de una lesión grave, y pues que tiene todas las ganas de volver al pelotón, y eso es lo que también queremos que nosotros, pues que pase, que vuelva rápido.
Pues claro que sí, y bueno, pues seguramente vamos a estar emocionados con estos nombres que, bueno, pues, son el futuro y la proyección tanto para el calendario nacional como para la exportación. Esperemos que vaya todo muy bien y pues como siempre te agradecemos que te hayas conectado con nosotros para ponernos al tanto del escenario nacional y más allá, por supuesto. Eder, estaremos siguiendo tus pasos otra vez en la próxima gira que hagas.
Claro que sí, ahí estaremos, Goga. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Liliana Echeverría es la suegra, así que también un saludo para ella, para toda la gente que nos siguió a través de Pendiente Máxima. Y pues bueno, ya estaremos a partir del sábado, ya estaremos en Yopal siguiendo la Vuelta de la Juventud.
Claro que sí, muchas gracias por esta conexión que tienen con nosotros. Si nos vieron en vivo, si nos ven en grabado, repetido, de todas formas, son muy amables por compartir esos minutos de su tiempo. Nosotros nos despedimos por ahora y nos conectamos muy pronto aquí en Pendiente Máxima. Hasta pronto, gracias, Eder.
Chao, Goga.
Chao.